José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en las Islas Canarias. Comenzamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Comienza en Río de Janeiro esta semana grande de la juventud que vive la fe o que está en busca del significado de su propia vida. Unos y otros se encontrarán con el anuncio de Jesucristo vivo y presente a través de las palabras y los gestos del Papa Francisco. En nuestra línea editorial recordamos el documento de Aparecida de 2007, en cuya elaboración fue protagonista el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Un documento marcado por la urgencia de salir a las periferias del mundo para testimoniar con la propia vida que Cristo es la respuesta a la esperanza del corazón humano. En Aparecida se renovó el compromiso de la Iglesia que hoy proclama con voz fuerte el Papa Francisco, de defender a los más débiles, desde niños y enfermos a jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, indígenas o inmigrantes. Antes de embarcar para Río, el Papa Francisco se ha postrado ante Nuestra Señora en la Basílica de Santa María la Mayor para poner este viaje bajo su amparo. Porque, como ya dijo Benedicto XVI, nosotros podemos organizar la fiesta, pero la alegría no la producimos nosotros, solo puede venir del Espíritu Santo. El Evangelio es siempre el mismo, pero es preciso anunciarlo con palabras y gestos nuevos en cada época. Eso es lo que tendremos ocasión de comprobar con gozo en esta Semana de la Juventud en Río de Janeiro. Pues como siempre en El Espejo, comenzamos este programa con el avance de las principales noticias, hoy todas con un sabor muy común, muy juvenil y muy brasileño, noticias que luego desarrollaremos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Pues en estos momentos el Papa Francisco vuela en el Airbus A330 de la compañía Alitalia sobre el Atlántico con destino a Río de Janeiro.
Eran las 9:15 de la mañana aproximadamente cuando el Papa ha iniciado su primer viaje internacional con ocasión de la 28ª Jornada Mundial de la Juventud, que se prolongará hasta el próximo domingo con el lema Id y haced discípulos a todos los pueblos. Nuestro corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano, nos cuenta cómo serán las primeras horas del Santo Padre en tierra brasileña.
Ha llegado el día para Río de Janeiro, después de mucho tiempo preparando intensamente la llegada del Papa Francisco. Hoy por fin, a las 9 de la noche, hora española, aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Galeão. Será el principio de un maratón de actividades en su primer viaje desde que fue elegido el pasado mes de marzo, que incluye misas, discursos, visitas y, por supuesto, todos los actos relacionados con la Jornada Mundial de la Juventud, que oficialmente comienza mañana. Es la jornada más especial por tratarse del nuevo Papa y, por supuesto, porque acude a su tierra, Latinoamérica. Aquí se encontrará con cientos de miles de peregrinos que querrán verlo de cerca. De momento, el Santo Padre ya ha hecho un gesto. Tras bajar del avión, recorrerá las calles de Río en papamóvil abierto. A continuación, acudirá al Palacio de Guanabara a la recepción de las autoridades locales, donde dará sus primeras palabras en suelo brasileño. Y todo ello bajo unas medidas de seguridad extremas, con un dispositivo de récord en el que participarán hoy y a lo largo de toda la semana hasta 14.000 efectivos entre policías y militares para garantizar el evento más esperado en Río de Janeiro.
Pues según datos facilitados por la organización, el número de jóvenes ya inscritos supera los 350.000.
Teniendo en cuenta que para participar en la vigilia y en la misa de clausura no es necesario inscribirse, la asistencia final a la JMJ podría situarse en torno a 1,5 millones de participantes. Los peregrinos españoles serán unos 3.000, que viajarán acompañados de sacerdotes, catequistas y 13 obispos. Pero son muchos los que, aunque no puedan desplazarse hasta la capital carioca, vivirán la JMJ desde aquí, desde España. En la actualidad también hablaremos de ello.
Pues gracias, Amparo. Como les decía, ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos desde ahora a que visiten nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es y a que nos sigan también en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en el Twitter, @religion_cope. Naturalmente, toda esta semana la vamos a hacer en conexión permanente con Río de Janeiro. Empezaremos hoy con uno de esos 3.000 peregrinos españoles, uno que lleva en su mochila la hermosa trayectoria parroquia de 6 JMJs. Es David Casarrubio, de la parroquia Nuestra Señora de Begoña de Madrid. Pero antes, Miguel de Santiago nos va a presentar, en su firma habitual de todos los lunes, un libro que tiene mucho que ver con el Evangelio de ayer, sobre el valor de la oración para vivir nuestro compromiso en el mundo. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos traes hoy un libro de Antonio López Baeza titulado La oración, aventura apasionante. Lo ha editado Narcea.
Sí, quizá muchos o algunos oyentes conozcan a Antonio López Baeza como poeta. En efecto, el autor de este libro es un sacerdote de la diócesis de Cartagena que anda por los 70 y pocos años y que tiene publicados varios poemarios como, por ejemplo, Contemplación de la Navidad, Canciones del Hombre Nuevo, Poemas para la Utopía. Pero también sus tareas pastorales y su vocación de escritor se han aunado en varias ocasiones para redactar obras como Un Dios locamente enamorado de ti, La vida más allá del sentido o Experiencia con la soledad, por citar solamente algunos. El libro de hoy se mueve entre lo teórico y lo experimental a la hora de abordar la aventura orante del ser humano. Y al hablar de esa aventura apasionante, que es la oración, subraya en el subtítulo que solo se escucha desde el silencio.
¿Y cómo enfoca el tema de la oración un sacerdote que precisamente ha desarrollado a lo largo de toda su vida una intensa actividad pastoral?
Bien, las páginas de la oración, aventura apasionante, son una especie de meditación en voz alta desde la atalaya de la incipiente ancianidad, hecha por un buen escritor y que habla con claridad, pulcritud y asomos líricos también. Y pondré más adelante algún ejemplo. Haciendo recuento de su vida, Antonio López Baeza nos dice que lo que más ensombrece los caminos interiores es la sombra de un vivir sin tiempo. Sin tiempo para Dios, sin tiempo para los demás, sin tiempo para el mundo. La oración es, por tanto, una actitud vital, algo así como la necesaria respiración para la existencia cristiana. El autor, en efecto, ha sido un sacerdote, como decías, muy activo con los movimientos obreros de la OAC y de la JOC, en la cultura popular, en la pastoral de los suburbios, etcétera. Pero a su edad madura, ya casi anciano, confiesa que hay que huir del activismo estéril y profundizar en la oración, que en sí misma es evangelizadora y misionera.
Nos decías hace un momento que se subtitula Solo se escucha desde el silencio. Supongo que este será uno de los subrayados, este aspecto contemplativo.
Cuando los discípulos dicen a Jesús el Maestro, enséñanos a orar, están disponiéndose a la escucha amorosa, a ponerse en manos del Hijo de Dios. Están dispuestos a aceptar que la oración no debe ser instrumentalizada y puede ser fuente de paz y de serenidad y armonía para obrar con eficacia. La oración es un encuentro vivo con Dios vivo. Y quien ora no rehúye el encuentro en profundidad consigo mismo, por tanto, no se autoengaña. Un Dios que habla y que me habla es lo más extraordinario que le puede ocurrir a un ser humano. Un Dios que quiere ser escuchado merece nuestra atención y nuestro deseo de aprender. Para que la oración sea auténtica hay que tener conciencia clara de la necesidad de Dios, un deseo de conocerlo cada vez más y mejor, la firme decisión de colaborar en la venida de su reino, un deseo de identificarse con Cristo, la aceptación de las debilidades y las limitaciones humanas, perseverancia, constante acción de gracias, amor al silencio. Al respecto, y con un toque poético, dice el autor del libro que comentamos, el sacerdote Antonio López Baeza, que el silencio es la oración, el silencio de la oración es como el silencio de los enamorados, que todos se lo comunican con la simple presencia, con el olvido y el abandono del uno en otro. El que ama el silencio lo practica siempre y en todo lugar, y nunca pronuncia más palabras de las que exige el amor.
Pues recomendamos este libro, especialmente ahora en este tiempo de verano y este tiempo de compromisos. La oración, aventura apasionante, de Antonio López Baeza, editado por Narcea. Gracias, Miguel, y hasta el lunes próximo.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Hoy comienza la JMJ Río 2013. Esta noche el Papa Francisco inaugura las jornadas desde el jardín del Palacio de Guanabara. No te pierdas en 13TV la ceremonia de bienvenida con Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV, una programación abierta a la juventud.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés peligro. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya con los ojos y los oídos puestos en Río de Janeiro, como estaremos toda la semana. Nos vamos a introducir en el clima de la JMJ de la mano de uno de esos 3.000 peregrinos españoles que ya esperan la llegada del Papa Francisco. Se trata de David Casarrubio, de la parroquia de Nuestra Señora de Begoña, de Madrid. Antes de conversar con él, Ana Almazán nos traza el perfil de nuestro invitado.
Nuestro invitado es todo un veterano en las JMJ. La de Río, en la que se encuentra, es su sexta jornada mundial de la juventud. Pero empezó con 16 años, corría el año 1997 y el destino era París. Desde entonces, Roma, Colonia, Sídney, Madrid y ahora, con 32 años, en Brasil. Se siente orgulloso porque después de haber pasado esta experiencia con Juan Pablo II y Benedicto XVI, ahora va a conocer al Papa Francisco. Para él serán seguro unos días intensos en los que tendrá como compañeros de viaje no solo amigos de la parroquia Nuestra Señora de Begoña, sino también a su hermano pequeño, Alberto, al que ha logrado convencer. Está deseoso de escuchar lo que el Papa Francisco va a decir a los jóvenes de todo el mundo, pero reconoce que le agobian los 14 kilómetros que tendrá que andar hasta llegar al punto de encuentro. Eso sí, confía en todos los voluntarios que estarán pendientes de cualquier contratiempo que surja. Lo sabe de buena tinta, porque fue voluntario en Madrid 2011. Este economista, castizo de Madrid, es un apasionado de la música, tanto que el mes pasado fue con sus dos hermanos hasta Lisboa para acudir a un festival. Desde que la escuchó en COPE, su canción favorita es Little Talks, de Of Monsters and Men.
Bueno, pues es... Si David escucha COPE, tiene oportunidad de oír esta música con frecuencia. Vamos a saludar ya a David Casarrubio, peregrino español en la JMJ de Río. David, muy buenas tardes aquí en Madrid, muy buenos días en Río. Vamos a ver si conseguimos esa conexión. No nos escucha David en este momento. Bueno, es lo que tiene el directo transatlántico en este caso. Vamos a intentar retomar esa conexión con David Casarrubio, uno de los peregrinos españoles que se encuentran en Río de Janeiro, para que nos cuente estas primeras impresiones, estos primeros días transcurridos ya en diversas parroquias y en diversas diócesis de Brasil, como tantos peregrinos españoles. Creo que ya tenemos a David a la escucha. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí buenos días, pero...
Bueno, vamos a ver si conseguimos esta comunicación. Háblanos un poco alto porque estamos muy lejos y se nota que hace falta entonar la voz. ¿Empezaste con cuántos años en París, aquella primera jornada mundial de la juventud?
Con 16 años, esa fue la primera peregrinación a la que fuimos.
16 años y ahora 32. ¿Cómo han marcado tu vida esta sucesión de jornadas mundiales de la juventud?
Pues de una manera muy positiva, la verdad, porque también me ha ido ayudando, ¿no?, pues a crecer también un poquito en la fe, ¿no?, a nivel espiritual, a poder pues vivir de una forma más cercana con gente joven, ¿no?, pues el espíritu que se recibe en la iglesia, ¿no?, poder pues que vea al otro tal y como es, ¿no? Y
Hay gente que piensa o puede pensar, o hay una imagen que se puede trasladar de las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se resalta sobre todo pues lo festivo, lo lúdico, y tú estás ya en una edad totalmente adulta, ya eres un hombre que trabaja, ya eres un hombre que construye. ¿En qué medida las Jornadas Mundiales de la Juventud son un auténtico acontecimiento educativo que ayuda a forjar la personalidad cristiana?
Pues lo primero para mí es porque vas en convivencia, ¿no? Vas en convivencia con otros jóvenes en el que tienes que compartir en tu día a día, tienes que, pues, te das cuenta que hay cosas en las que no coincides con otros, ¿no? Y tienes, pues, se tiene que dar el perdón en esos momentos de convivencia, y sobre todo que vas a recibir una palabra del Papa, ¿no? Uh-huh. Una palabra, pues, que te ayuda también en tu día a día y a cambiarte el corazón, ¿no? A ir tocándotelo y ver que hay tantos jóvenes, ¿no? Que también, pues, lo viven así, ¿no? Que no eres un extraño, que hay muchísima gente que se ve movido por esto, ¿no? Y que te enciende el corazón, ¿no? Pues para ir recargando las pilas y vivir de forma diferente, ¿no? Entonces a mí, todas estas peregrinaciones que he ido viviendo desde París 97, pues creo que han sido un regalazo, ¿no? Porque muchas veces necesitas un poquito, pues, vivirlo también con más gente y de forma especial, que no sea solo... Vale.
David, desde los días que llevas en Brasil, que no sé cuántos son, ¿qué impresiones has tenido del clima, de la situación de las comunidades cristianas que están allí, también del clima social que has observado en la espera del Papa Francisco? ¿Cómo estás viendo estos momentos previos?
Pues de una forma muy especial, en el sentido que llegamos aquí hace un día y medio y nos acogió una parroquia de Sao Paulo. Uh-huh. Nos acogieron unas familias que pues vamos a dormir 2 días en su casa, ¿no? Y ver cómo pues lo que tienen te lo ofrecen, ¿no? Te ofrecen una cama. Concretamente a nosotros pues nos han acogido a 7 chicos en una casa y bueno, pues ver esa hospitalidad. Os voy a tener que dejar porque nuestro grupo se va. Si quieres hacerme 2 o 3 preguntillas más rápidas y...
Vamos con esas preguntas. Yo, sobre todo, tenemos, a veces se tiene también la impresión de que hay un programa perfectamente establecido y como que ya se sabe todo lo que va a pasar en la JMJ. Sin embargo, sabemos que el espíritu es imprevisible. A mí me gustaría conocer un poco cómo ha sido esta experiencia de lo imprevisible, de la sorpresa que hace suscitar el Espíritu Santo en el camino de la JMJ.
Pues el Espíritu Santo para mí es algo fundamental, que a lo mejor para otro joven pues podría pensar que estoy hablando de humo, ¿no? Pero veo que a mí en mi día a día, en mi vida, pues me ayuda a poder, pues a querer a mi familia tal y como es, a poder aceptar en el trabajo las situaciones que me son realmente imposibles muchas veces, y el poder pues vivir esos valores morales que dice la sociedad de una forma distinta, ¿no? El poder querer cuando ya veo que no hay más amor humano. Entonces el Espíritu Santo a mí es pues lo que me hace recibir la palabra del Papa y ver que me cambia el corazón, ¿no? Cuando yo veo que mis fuerzas es prácticamente imposible.
Una última pregunta, David. Siempre se dice que la JMJ es un espectáculo de unidad, gente que llega con lenguajes distintos, con culturas distintas, con procedencias distintas, con carismas distintos dentro de la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace posible la unidad, si es que tú ves esa unidad, en ese mare magnum de gentes, de colores, de sentimientos tan diversos entre sí?
Pues yo la unidad que veo ahí es que de repente, igual que vimos en la JMJ de Madrid, ver que ante una situación extrema como un calor que vimos ahí en Madrid tremendo, o aquí en Brasil en invierno, de gente completamente distinta, de distintas procedencias, de distintos pareceres, o yo un poquito más mayor que el resto de los jóvenes, pues vivir un mismo espíritu, ¿no? Un mismo espíritu que se sale de la normalidad, ¿no? De dejarte llevar por un partido de fútbol o por la emoción de una canción o de una fiesta, ¿no? Vivir algo especial que realmente... ves que te va a ayudar para tu día a día, no para que se acabe un evento y ya, no, sino que te llevas esto para poder pues recargar las pilas, ¿no? Para el resto de año, para el año siguiente y para pues guardarlo como un memorial en tu vida, que veas que es realmente un regalo, ¿no? No algo que pasó, sino que realmente pues te sella también el corazón.
Pues David Casarrubio, uno de los peregrinos españoles, en este caso procedente de la parroquia Nuestra Señora de Begoña de Madrid, que muestra con su propia experiencia de tantos años participando en estos acontecimientos que no se trata de un mero flash, que son etapas dentro de un auténtico camino cristiano y humano. Un fuerte abrazo, que sea todo un éxito, que viváis con mucho fruto esta experiencia de la JMJ de Río 2013. Un fuerte abrazo, cuidaros.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues con los inconvenientes del directo, pero también con la frescura y con el interés que tiene poder estar en el momento mismo en que los peregrinos se mueven, se desplazan, caminan, y evidentemente no se acoplan a los requerimientos de la radio, pero nos importa también ver cómo están viviendo estas jornadas previas los nuestros que están allí. Vamos a comenzar todo el recorrido por la información de esta jornada, muy centrada, por supuesto, en la JMJ. De nuevo nos acompaña ya por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues empezamos recordando la referencia que hizo precisamente a la Jornada Mundial de la Juventud el Papa ayer durante el rezo del Ángelus.
El avión del Papa Francisco despegaba del aeropuerto de Fiumicino a las 9:15 de la mañana, pero ayer durante el rezo del Ángelus el Papa pidió a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro que recen por el primer viaje internacional del Santo Padre.
Esta se puede llamar la Semana de la Juventud. Los protagonistas de esta semana serán los jóvenes. Todos aquellos que vienen a Río quieren escuchar la voz de Jesús. Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es el camino para mí?
De la mia vita, ¿cuál es la strada per me? Affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria.
Confiemos a la intercesión de la bendita Virgen María, tan amada y venerada en Brasil, estas preguntas, las que se harán los jóvenes allí y las que os haréis vosotros hoy, y que la Virgen nos ayude en esta nueva etapa de peregrinación. A todos vosotros os deseo un buen domingo, buen almuerzo, hasta la vista.
Buon pranzo. Arrivederci.
Pues con este saludo y con este deseo del Papa entendemos bien que ha llegado el día para Río de Janeiro. A las 9:00 p.m, hora española, está previsto que aterrice el avión de la compañía Alitalia en el que viaja el Santo Padre.
Pocos son los peregrinos que quedan por llegar a Brasil. Algunos medios afirman que el país anfitrión de la JMJ durante los últimos días recibe una media de 70.000 peregrinos diarios. Según datos de la Conferencia Episcopal, los españoles que se han inscrito son unos 3.000. Algunos viajan con sus diócesis y otros con sus movimientos o congregaciones, siempre acompañados de sus párrocos, catequistas y en ocasiones también de su obispo. 13 prelados españoles estarán en Río de Janeiro. 4 de ellos impartirán catequesis a jóvenes de todo el mundo. Mario Iceta, el obispo de Bilbao, es uno de ellos y explicaba en la mañana de COPE cómo van a ser estos encuentros.
A los obispos nos han encargado 3 temas. El primero es sobre la esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que se puede ofrecer a los jóvenes de hoy? El segundo tema es ser discípulos del Señor, y el tercero es propio del lema, ¿no? Ir y hacer discípulos, es decir, la dimensión misionera y evangelizadora de la Iglesia. El Papa Francisco es del todo imprevisible. Hace 3 semanas tuve el gozo de poder saludarlo y acompañar a los seminaristas de la diócesis de Bilbao. Fue un encuentro entrañable de 1 hora. Y lo que el Santo Padre venga a decirnos realmente es una sorpresa para todos, aunque ciertamente se centrará en el lema propio de la jornada, que es ese lema misionero de hacer discípulos, de hacer presencia de Dios en la sociedad de hoy y de un compromiso personal de cada uno de nosotros en tomar parte en la evangelización como tarea que nace del propio compromiso y consagración bautismal.
Pues la semana de la Jornada Mundial de la Juventud comienza propiamente hoy. Hasta ahora los peregrinos han participado en lo que se conoce como los días en las diócesis, que les ha permitido conocer la realidad de la Iglesia en un país inmenso como Brasil.
Los actos centrales de la JMJ serán el Vía Crucis, la Vigilia y la Eucaristía de Clausura el próximo fin de semana, pero hasta entonces hay un amplio programa de catequesis, visitas, actividades culturales y espacios, como por ejemplo la Feria Vocacional, destinados a que los jóvenes, además de formarse, se diviertan celebrando la fe. Todo ello será posible, como en cada edición, de esta cita juvenil que promovió el Beato Juan Pablo II gracias a la colaboración de más de 60.000 voluntarios.
Pero también hay muchos jóvenes que no podrán desplazarse hasta Río de Janeiro.
Por este motivo, en distintos lugares significativos de la Iglesia en nuestro país se han organizado diversas actividades para que también en la distancia se puedan vivir estos días con intensidad. En otros días nos hemos acercado al Rocío y Ciudad Rodrigo. Hoy hablamos con Javier García, delegado de Jóvenes de Santiago de Compostela, que nos cuenta que algunos de los jóvenes que llegarán el fin de semana al Monte del Gozo están hoy haciendo el Camino de Santiago.
Nosotros no habíamos hecho ningún tipo de oferta a principio de curso, porque íbamos a ir a Río de Janeiro, pero luego viendo que había demanda, había distintos grupos que venían haciendo el camino, porque pues eso, veían que el viaje era muy tarde para sus jóvenes, o que había mucha dificultad, pues que no podían ir menores de 18 años. Entonces, como vimos que muchos grupos, sobre todo de diócesis, Orihuela, Alicante, Plasencia, también de alguna parroquia, algún movimiento, iban esos días a peregrinar a Santiago, pues vimos que había demanda y que preguntaban si en algún sitio íbamos a hacer algún tipo de conexión, si íbamos a tener algún acto común. Y yo que al principio pues estaba inscrito para ir a Río, finalmente me quedé para acoger a toda esta gente.
Por cierto, que en la Catedral de Santiago de Compostela continúa, como cada día, a las 7:30 de la tarde, la novena del apóstol Santiago.
Y como cada lunes tenemos subida una nueva encuesta en nuestra página web, en cope.es. Hoy, naturalmente, les preguntamos qué fruto esperan de la JMJ de Río de Janeiro.
Y damos tres respuestas. Por una parte, una mayor profundidad y solidez en el camino de fe de los jóvenes que asistan. En segundo lugar, un espectáculo de humanidad que interrogará al mundo. Y en último lugar, un salto de calidad en las comunidades católicas del continente americano.
Pues muchas gracias, Amparo. Así concluimos este recorrido informativo, como decía antes, con los ojos y los oídos puestos ya permanentemente en Río de Janeiro, a lo largo y lo ancho de toda la programación de COPE, con nuestros enviados especiales allí presentes. No olvidemos que nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, viaja en el mismo vuelo que el Papa Francisco. Pero estaremos allí muy presentes, como digo, a través de todos nuestros programas y a través también de toda la programación especial que les iremos contando. Concluimos aquí el tiempo de nuestro espejo de hoy, que hemos hecho con Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos en manos de nuestros compañeros del fin de semana, con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae la última hora en España y en el mundo. Nos despedimos. No dejen de escucharnos aquí en el espejo para tener el latido, el pálpito de cuanto sucede esta semana en Río de Janeiro. Hasta mañana.